Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Cómo están, amigas? Bienvenidas a un nuevo programa, el número 684 de Entre Amigas. Recién estábamos diciendo el número mientras estábamos aprontando todo el material a ver qué tocaba. Si pasará el tiempo, si pasarán programas, si habrán temas para conversar y dialogar. Y eso que vienen en pildoritas comprimidas de media hora, pero que bien hacen para el cuerpo. ¿Cómo estás, Victoria?
¿Cómo estás, Natalia? Un gusto estar contigo y también con las oyentes.
Y bueno, del tema del cuerpo, de la salud, estamos hablando en el programa anterior, empezamos a hablar de miastenia gravis.
Ajá.
Y hoy continuamos, ¿no?
Sí, continuamos con este tema que tiene que ver con una enfermedad que es autoinmune y que la consecuencia por ahí más visible es como el debilitamiento de los músculos, ¿no? Ya hemos escuchado a quienes estuvieron con nosotros en la entrevista pasada explicando específicamente cuál es la condición. Tenemos dos testimonios y en este caso, bueno, podemos ver la situación, que en este caso son dos casos referidos al país de Uruguay, ¿no? Por ahí en otra parte del mundo la realidad es distinta, si bien por ahí los números de personas que la padecen puede ser más o pueden ser menos, pero las condiciones por lo menos médicas y los tratamientos son diferentes. Bueno, en lo que continuaremos esta entrevista estaremos hablando de este aspecto de la enfermedad, también el hecho de que a veces, por ser una enfermedad, por así decirlo, tan rara, es muy difícil que los médicos la tengan en cuenta y que existan los recursos, ¿no? Como para analizar.
Es difícil de diagnosticar.
De diagnosticar también, porque por ahí el médico incluso a veces no lo tiene en cuenta o
piensa que es algo más,
es otra cosa.
Enfermedad o algo del momento, y es una enfermedad que es más consecuente.
Ahí está, y entonces en el caso de ellos lo que ellos recomiendan es que, bueno, si ustedes ven de que el diagnóstico no les convence y hay algo que por ahí sigue siendo raro y que ven que hay un debilitamiento o una situación que no es muy común en sus vidas personales, bueno, por ahí insistir, ¿no?, en que el médico, bueno, plantearle, podría ser esto, podría ser miastenia tal vez la situación que estoy atravesando, y que, bueno, hay tratamientos, si bien no hay cura, hay un tratamiento.
Y estos datos, Vito, los vamos a seguir conversando. Nuevamente vamos a tener a Lázaro y Celia.
A Lázaro y Celia explicando su testimonio, y que, bueno, que más allá de lo dificultoso que es la situación, sí se puede trabajar de una buena manera y tener también un buen nivel, calidad de vida.
Calidad de vida, exactamente. Hoy en día se conocen más enfermedades, los médicos están a veces más al tanto, y si bien no se cura, se puede controlar y tener una vida que antes no se podía tener. Pero eso en el programa, cuando le toque la hora de la entrevista. Ahora me toca cocinar a mí, Victoria.
Muy bien.
Por ser hoy, por ser el programa 684, te voy a invitar con canelones de pollo y verdura.
Muy bien, perfecto.
Necesitamos 12 placas para canelones. A ver, de esto depende de cada país. Hay países donde hay una pasta que ya se compra, se hierve y se puede hacer el canelón. En Uruguay se usa con panqueques o filloas, ¿no?, en esta zona. Así que bueno. Después necesitamos 400 gramos de pechuga de pollo, un tomate grande maduro, una zanahoria grande, medio calabacín, un porro pequeño, una rama de apio grande, una cebolla, dos hojas de laurel, medio litro de leche, 25 gramos de manteca, 25 gramos de harina, un poquito de nuez moscada, 100 gramos de queso rallado, aceite de oliva, pimienta negra molida y sal. Bueno, muchos ingredientes que los vamos a mezclar de esta manera. Primero hacemos la salsa bechamel o la salsa blanca. Una salsa blanca, una salsa bechamel sencilla, como todos sabemos preparar. Bueno, vamos a hacer el relleno. Lavamos los tomates. Con un cuchillo les hacemos una crucecita en la base del tomate y en una ollita con agua hirviendo los escaldamos durante 45 segundos. Es decir, cuando está el agua hirviendo, los pasamos rápidamente por el agua, 45 segundos, y después a un bol con agua y hielo para cortar la cocción. ¿Por qué torturamos al tomate? Bueno, esto es para poder sacarle la piel. Los pelamos y los cortamos por la mitad. Le sacamos las semillas y lo picamos muy fino, muy finito, y lo reservamos en un bol. Después, pelamos la cebolla y la zanahoria y las cortamos muy finito también y reservamos en un plato. cortamos la raíz y las hojas verdes del puerro, abrimos el puerro, lo limpiamos bien y también lo cortamos muy finito y reservamos en un plato. Pero el tronco del apio también lo cortamos muy finito, esto lleva un buen rato, y reservamos en un plato. Lavamos y cortamos el medio calabacín. ¿Cómo lo tenemos que cortar, Victoria?
Finito.
Muy finito también. Muy bien, Victoria. Y reservamos en un plato. Espero que tengan cocina grande.
Sí.
Bueno, en una sartén con un buen chorro de aceite a fuego medio agregamos la cebolla, la zanahoria, el puerro, el apio y el calabacín. Todo junto a la sartén, ponemos sal y pimienta, removemos un poco y dejamos cocinar por 15 minutos y bajamos a fuego lento. Pasado este tiempo, retiramos del fuego y ponemos en un bol grande. Esto va es como magia, digamos, ¿no? Porque uno dice, tiene todo así y de repente va tomando color. Magia es un decir, no es un chiste. En la misma sartén, sin añadir en principio más aceite, salpimentamos las pechugas de pollo y doramos por ambos lados. Retiramos y colocamos en otro bol. Trituramos el pollo, lo desmenuzamos, digamos, y agregamos 3 cucharadas de salsa blanca para poder trabajar mejor, porque después hay que rellenarlo. Hacemos una pasta del pollo, digamos, ¿no? Bueno, agregamos al bol de las verduras y con la ayuda de una cuchara mezclamos bien, con suavidad, probamos a ver si quedó rico. Y bueno. Cuando tenemos las placas o la masa para los panqueques ya pronto, le ponemos el relleno, ¿tá? Ponemos el relleno y los enrollamos, evidentemente, y lo ponemos en una asadera, en una bandeja para horno. El horno tiene que estar ya caliente, entonces después que están pronto, le ponemos arriba de los canelones, arrolladitos uno al lado del otro, la salsa bechamel. Hacemos eso, le ponemos la bechamel, le ponemos queso rallado, le pueden poner un poquito de salsa de tomate si quieren para darle color, y esto va a este horno precalentado, solo 5 minutos porque está todo cocido, y cuando está derretido el queso, gratinado los canelones, servimos. Y todo este rato que estuvimos cocinando, en 2 minutos se liquida, pero qué rico que quedan estos canelones de pollo y verdura.
Bueno, muy rico, muy divertida también la explicación de Natalia.
Cortando finito.
Cortando finito. Y bueno, es muy gracioso también que se come rapidísimo.
Ay,
pero
es cierto,
por lo menos se disfruta.
Eso es cierto, pero para los que nos gusta cocinar...
Tengan ganas de decir un poco más lindo, más lindo, como más despacio. Así,
disfrútenlo, estuve 3 horas en la cocina para hacer esto, en 2 minutos lo liquidan, no, coman despacio. Pero bueno, eso le pasa a todos los cocineros. Lo bueno es que si se come rápido es porque estaba rico
también.
Y valió la pena.
Muy bien, lo que sí van a disfrutar también es de la entrevista que tenemos acá. A continuación, antes nos vamos con la música, ya continuamos con Entre Amigas. ¿Es posible que esto sea hereditario o simplemente va en la persona, digamos? ¿Se puede despertar o no se puede despertar?
Sí, ¿no? Sí. En general no es.
No es que haya un historial.
No es hereditario. Lo que hemos visto es que muchas veces, si tus padres o si tenés gente en tu familia que tiene enfermedades autoinmunes, otras enfermedades autoinmunes, a veces puede pasar, estamos viendo últimamente, que la persona tenga una enfermedad autoinmune, sea... Mi madre, por ejemplo, tiene lupus.
Ajá.
Lupus es una enfermedad también autoinmune. Bueno, yo tengo también una enfermedad autoinmune.
Claro, no es la misma.
Si bien no hay una explicación científica, se ha visto en los enfermos que mucha gente tiene familiares o gente en su genética que ha tenido algún tipo o tiene una enfermedad autoinmune. Así que es como para abrir los ojos, o por lo menos para tener en cuenta. Todavía no se ha llegado a un estudio así tan... pormenorizado de todas las cosas, ¿verdad?
En cuanto a la respuesta de los médicos, vos me decías que en tu caso, el médico enseguida te dijo, más o menos tuvo una idea de qué era. En tu caso, no sé si se dio cuenta enseguida.
Y no.
No. Estamos hablando de tiempos distintos, ¿no? En cuanto a la respuesta y lo que los médicos mismos conocen, los profesionales, ¿cómo lo ven ustedes a esto?
Y estamos, obviamente, en una etapa de deficiencia, creemos. Cuando alguien va al médico general, o incluso al médico internista, que es un especialista, muchas veces no tiene mucha idea de la enfermedad.
La gente del interior le es difícil acceder a alguien que le diagnostique así de la enfermedad. Han pasado hasta 2 años sin saber qué es lo que tiene.
Claro.
Y gente de repente empezó solo con la vista y al tardar tanto el diagnóstico, terminó con los brazos, las piernas y algo más generalizado.
Sí, y además, como decía Cecilia, hay medicamentos que nosotros no podemos tomar. Ajá. Por ejemplo, los relajantes musculares. O lo clásico del diazepam, uh-huh. Eso que dice, bueno, para descansar, para tu ansiedad, porque uh-huh. estás nervioso. Esos medicamentos, precisamente, a estos enfermos, a los enfermos de miastenia gravis, es como darle un disparo, pero es como matarlo de a poco más todavía. Uh-huh. Entonces, a veces uno va al médico general y el médico, debe ser... Está ansioso usted, claro. Está muy estresado. Sí, estamos en un mundo de estrés. Te manda el diazepam, te manda el relajante muscular... Y está peor.
No solamente eso, uh-huh. que no te digan tomate un tiro, claro. O tomate un brucuyá, uh-huh. o tomate una tónica.
Claro.
Son 3 cosas que nosotros no podemos tomar. Uh-huh. O sea, vos realmente decís, no voy a tomar la pastilla para los nervios, pero me tomo un tirito. No lo puedes tomar porque claro. son relajantes también, naturales, pero relajantes.
Claro.
El brucuyá también. Es sumamente relajante. Uh-huh. Entonces también nos hace mal.
Claro. Hablamos ahora de la asociación. Bueno, ¿cuándo se formó? ¿Cuánto tiempo tiene? Estamos hablando de la Asociación de Miastenia Gravis de Uruguay. ¿Cuántos son? ¿Cómo se compone? ¿Cómo trabajan?
Bueno, comenzó, acá dice, en julio del 2009, con un grupo de personas que eran miasténicos, familiares y bueno, gente conocida, comenzó un grupo chico, ¿verdad? Uh-huh. Y comenzó con el apoyo de la doctora Cristina Vázquez, la profesora adjunta doctora Cristina Vázquez, que es neuróloga, que trabaja en varios lugares de Montevideo. Ella fue en su inicio la responsable técnica, digamos, de la asociación. Y bueno, fue pasando 2 años y hoy a nivel 2013... ¿cuántos asociados tenemos?
96
asociados, muchos contactos, y tenemos hoy por hoy el respaldo de una médica neuróloga que se llama Susana Rastelli, uh-huh. y estamos también ahora, hace muy poquito, casi apadrinados en cierta medida por el doctor Daniel Nogueira. Uh-huh. Muchos lo ubican porque ha estado en la televisión ahí, no sé si me acuerdo en qué programa era, Calidad de Vida.
Informativo con el Cincho, y ahora está trabajando para la Española en un programa de Canal 4.
Canal 4, y bueno, él está en este año comenzando a padrinar un poco lo que es la Asociación de Miastenia Gravis. Y bueno, nuestro principal objetivo será es tratar de responder las necesidades de aquellos que están enfermos de la miastenia y uh-huh. sus familiares, porque la enfermedad afecta al propio enfermo, obviamente, pero también uh-huh. la familia, porque si vos no sabes quién tiene tu hijo, tu esposa, tu tía, tu tío,
o cómo tratarlo, ¿no?
Claro.
Así que ese es el objetivo más importante, es ayudar y claro, y obviamente que la miastenia gravis se conozca, no solamente en Montevideo, sino que en todo el país, ¿verdad? Uh-huh. Así que podamos estimular a que, bueno, como dicen nuestros objetivos, la conciencia colectiva, es decir, que todo el mundo sepa, conozca un poquito más de esta enfermedad y nosotros podamos ayudar a difundir. Y bueno, en la asociación también nos reunimos, procuramos reunirnos una vez por mes, uh-huh. Damos temas de interés para los asociados, invitamos profesionales de la salud quienes comparten su experiencia, quienes comparten, por ejemplo, el mes pasado tuvimos unas licenciadas en fisioterapia enseñando a todos ejercicios físicos, uh-huh. qué tipo de ejercicios, cómo. Bueno, nosotros procuramos brindar todo eso, toda esa información, todo, bueno, y también el hecho de brindar el apoyo también uh-huh. a la gente que se descubre de un momento a otro que tiene una enfermedad crónica que le va a durar toda su vida posiblemente y que le cambió la vida, uh-huh. digo, a unos más, otros menos, pero le cambia la vida, y entonces todo eso produce también un golpe, un buenazo en la vida de la persona. Uh-huh. Thank you.
¿Qué impacto tiene la persona que comienza a concurrir a las reuniones con ustedes, a asociarse? Me imagino que emocional, sin duda, ¿no? Porque sí, descubre todo un grupo de apoyo. ¿Cómo es un poco eso?
El problema es las personas, por lo general, cuando van es cuando recién comienza la enfermedad. Entonces, al ver a las demás personas que están bien relativamente, no se sienten como que eso es lo último que puede pasar y que van a terminar. Entonces, es un apoyo que le sirve hasta la familia también. O sea, esto va a ser pasajero. Eso se puede tratar así, esto se puede tratar así. Tenemos la forma de llegar a la gente para subirle el ánimo, ¿no? Levantarle el ánimo. No va a ser todo tan negro como vos lo ves ahora.
Claro. Me imagino que la primera reacción de la persona cuando se entera es...
Y hay muchas preguntas, porque también el tratamiento de la miastenia grave, si bien mucha gente está con el mestinón, nada más con el medicamento base, puede haber otras personas que precisen más medicamentos, inclusive medicamentos intravenosos también. Y puede generarse en más cosas también, si bien no es una enfermedad degenerativa, es decir, no es que empeoras cada día como otras enfermedades autoinmunes, que uno empeora.
Claro.
Esta no, pero puede tener ciertas aristas que se merecen mucho cuidado, ¿verdad? El miasténico no, es un enfermo crónico y nosotros estamos luchando para que, bueno, a nivel nacional pueda ser una enfermedad propiamente dicha crónica y rara, ¿verdad? Estamos procurando esa lucha constante a nivel gubernamental.
Bueno, logro, supongo que fue para ustedes, lo decíamos recién, el que se haya declarado el 2 de junio como Día Nacional, ¿no?, de la miastenia gravis.
Sí, esto fue el año
2011,
que fue declarado por el Ministerio Nacional, Ministerio de Salud Pública. Y eso fue un logro importante. Estamos aún procurando otros logros. Nosotros estamos, imagínate, el medicamento, para quien lo conoce, viene de 20 tabletas. Hay gente que toma 11 comprimidos por día. Ese medicamento en una farmacia te sale
1.400 pesos.
Mil y pico de pesos. En una mutualista, cada vez que alguien va a la mutualista, el ticket, ¿cuánto está?
170
cada frasco. Imagínate, si hay gente que toma 10 comprimidos por día y se sale 20, entonces nosotros estamos procurando a nivel del gobierno, y hemos tenido entrevistas con diferentes ministros de turno y directores de turno de salud para lograr una respuesta de parte del gobierno, para que tengamos una presentación del fármaco diferente.
Claro.
En otros países vienen de 50 tabletas, claro, o de 100.
De 60.
Acá con 20, la gente, obviamente, el dinero es costoso, ¿verdad? Vos, Cecilia, ¿cuánto te gastás por mes?
Un dineral,
¿verdad? Vos tomás 9.
Yo tomo 9 pastillas y media solo de ese medicamento.
Claro, porque
nosotros somos otros medicamentos
que también valen similar, digamos, si vienen a la misma presentación. ¿Fondo Nacional de Recursos tiene alguna participación en esto o no?
Por el momento no, porque como todavía... Acá no es declarada crónica.
Claro.
Mientras no sea declarada crónica, no podemos hacer nada. Es uno de nuestros objetivos, ahora, inmediatos, es que sea declarada crónica. Por esa razón.
Ahí está.
Para abaratar un poco los costos del enfermo, ¿verdad?
En lo que tiene que ver con la asociación, ¿cómo puede hacer la gente para acercarse, las formas de contacto? Me imagino que si es gente del interior va a ser un poco más complicado, aunque si es una vez por mes, supongo que si a alguien le interesa puede acercarse y viajar para estar con ustedes.
Tenemos un celular y tenemos también un mail y una página web. Vamos a dar por el celular.
Están completos.
Completo, ¿verdad? Es este, ¿verdad?
098-987872.
098-987872. Ese es nuestro celular. Y también tenemos el mail, que es amgurug@gmail.com. Le digo como es AM y después gurug, todo en minúscula, @gmail.com. Ese es nuestro mail. Y si no, también la página web es amguruguay, guruguay.org, ¿verdad? Nuestra página web, estamos ahí, la estamos trabajando todavía, es una materia pendiente todavía, pero bueno, hay alguna información siempre ahí allí, y bueno, estamos a disposición de quienes tengan preguntas o bueno, podamos de alguna manera ayudarles. Nosotros nos reunimos en general una vez por mes, acá en Montevideo, y bueno, tenemos diferentes actividades de información, de a veces de reunirse solamente, así
para
que bueno,
compartir. Para
compartir solamente, y bueno, estaría bueno que aquellos que tengan interés, bueno, se puedan poner en contacto con nosotros, incluso ponen, quien tiene internet pone, bueno, no me acuerdo mucho, pone Asociación de Miastenia Gravis Uruguay, y ahí sale la página.
Sí, porque, bueno, ahí saqué la información, que lo googleé medio rápido, salió Asociación de Miastenia, así que es bueno tener una asociación que nos oriente en este tema. Por último, Lázaro, ¿qué hace la persona que por ahí se identificó con alguno de los síntomas que ustedes recién comentaban? ¿Qué le recomiendan? ¿Ir al médico? ¿Contactarse con ustedes también? ¿Cuál sería el proceso, el procedimiento?
Lo ideal sería que fuera al médico, que lo descartara el médico, que descartara que tiene otras enfermedades, y que lo mandara al neurólogo.
Claro.
¿Tá? Un estudio eléctrico es lo primero que hacen y ya está, se diagnostica fácilmente. Si es ocular, si tú ves que tienes un párpado caído y ves doble, ponete una bolsita de agua fría en el ojo 10 minutos, si vos ves que el ojo se te abre y empezás a ver bien, andar y decirle que tenés mi señal Gaby y afirmárselo, porque vas a tener algo bastante.
Muy bien, excelente. Cecilia, sí. Lázaro, no sé si querés agregar algo más.
Agradecer este tiempo a ti y a Martín también, por el tiempo de difusión de la enfermedad. Esperamos que mucha gente pueda contactarse y por lo menos dar una ojeadita a lo que es esta enfermedad, y bueno, si se siente identificada, bueno, ¿por qué no? Sí. Bueno, comunicarse con nosotros, y estamos completamente a las órdenes para cualquier pregunta, bueno, inclusive, bueno, para incluso ir alguna vez hacia afuera también.
Así es. Seguramente la entrevista la vamos a emitir más de una vez, y si la gente por ahí o se quedó con la duda del contacto, nosotros lo vamos a tener para derivarlos a ustedes. Muy así bien. Que nuevamente muchas gracias por la información. Nos reencontramos en algún otro momento. Que pasen bien.
Bueno, muchas gracias, Victoria, por la entrevista. Bien interesante el tema, y qué complicado es el dolor y el sufrimiento, sobre todo cuando es crónico y cuando es para siempre, ¿no? Porque no se cura así de un día para el otro.
Así es, de resaltar la actitud, ¿no? De las personas que tienen que padecer. Por ahí tenemos gente que cercana que también padece determinado tipo de este tipo de enfermedad, pero algo crónico que tiene que estar conviviendo con eso, y a veces se hace tan difícil, pero bueno, creo que por otro lado Dios a veces fortalece, ¿no? Las personas tienen ese carácter de ir para adelante, así que bueno.
El dolor sí muchas veces fortalece, aunque es agotador, pero Dios da la solución gracias a los médicos que han conseguido encontrar medicamentos apropiados, ¿no? En la naturaleza Dios nos ha provisto de todo, y en la sabiduría los médicos también, para encontrar una cura, pero hay curas más importantes. Hay un bálsamo, dice este texto de Desayuno para el Alma. En Galaad se producía un bálsamo que no solo era conocido por sus propiedades para sanar, sino también por sus beneficios cosmetológicos. Galaad no solo era conocida por el bálsamo que producía, también era conocido por ser un lugar donde las personas se dirigían cuando estaban en problemas. Jacob huyó allí cuando escapaba de Labán, su suegro. Los israelitas huyeron a Galaad cuando eran perseguidos por los filisteos. También David huyó cuando era perseguido por Absalón. En los días de Moisés, esta ciudad fue declarada ciudad de refugio. Oh amado, como hijo de Dios, ¿a dónde corres en tiempo de problemas? ¿Dónde está tu ciudad de refugio? ¿Dónde está tu Galaad? Vez tras vez, el salmista describe los diferentes estados de desánimo en los que se encontró el pueblo de Dios. Al leer, vemos que la tensión va creciendo, que es liberada solamente por las palabras Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, por ejemplo en el Salmo 107:13. En dos oportunidades leemos esta frase, y luego llegamos al versículo 17. Fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Ahí está. La palabra de Dios que puede sanar el alma. Usted, el que sea que nos esté escuchando, usted puede ser liberado de su pozo de desesperanza porque hay un bálsamo en Galaad, hay un gran médico allí. Usted puede ser sanado si es sanado al modo de Dios. Puede ser sanado si corre al Calvario y su ciudad de refugio. Recuerde, hay un bálsamo en Galaad y hay un médico allí. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y así llegamos al final del programa de hoy. Nos despedimos con las vías de contacto, pero ya las invitamos para el siguiente programa.
Así es, la invitación queda hecha entonces para un próximo Entre Amigas. Ahora sí les contamos que nos pueden escribir a por medio de la carta Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.com o pueden visitar nuestra página en www.llamadaweb.com.
Será hasta el próximo encuentro. Que pasen muy bien. Dios las bendiga.